Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Marcia Covarrubias. Hola Marcia, muy bienvenida.
Buenas tardes, encantada de estar acá, Federico.
Marcia ha sido embajadora de Chile en varios países, entre ellos dos cuyo anuncio de cierre de embajada ha causado mucha polémica. Y justamente de esa polémica es lo que queremos conversar con Marcia Covarrubias. De las cinco embajadas que se ha anunciado el cierre, son Dinamarca, Grecia, Argelia, Siria y Rumanía. De esos, entiendo, Marcia, que tú has sido embajadora en Grecia y en Argelia, ¿cierto? Bueno, pero has tenido una vasta experiencia y participas en foros internacionales. Por eso me interesa saber tu opinión sobre este anuncio de cierre de embajadas. Y una vez que me des tu primera opinión, departimos un poco.
Cuéntame. Muy bien. Mi opinión como diplomática de corazón y como y además como parte del foro permanente de política exterior es el más profundo rechazo a la medida de cerrar cinco embajadas porque constituye un agravio absolutamente innecesario, inexplicable. Con los cinco países tenemos estupendas relaciones, no estamos ni cerca de casus belli como para poder decir, mire, vamos a cerrar la embajada, y los criterios, sobre todo Federico, que se han dado, que no, hasta el día de hoy no sabemos cuál ha sido el estudio ni la metodología que se siguió para llegar a esta decisión tan inexplicable y tan radical. No sabemos cuál fue la metodología, porque por una parte salió una cientista política que invitó al ministro y que explicó un migma de coeficientes con porcentajes, con un poco así que 10% valía cultura. Bueno, toda una serie de todas maneras de elementos, sin conocer la metodología, que no se pueden aplicar a las relaciones diplomáticas. Uno no puede medir por kilos o por litros, sino que cada relación es única, se construye con mucho esfuerzo con cada país o con cada instancia, y las ramificaciones de las relaciones, ya sea con países o en organismos multilaterales, son muchas. O sea, no es solo que es, por supuesto, yo digo un agravio, pero también es un harakiri, es restarse de su propio activo intangible, como son las relaciones con un país, como por ejemplo el caso de Grecia o de Argelia, que es donde yo fui embajadora y puedo hablar con mayor propiedad, pero, o sea, sin perjuicio de que sea igualmente grave en el caso de Dinamarca, en el caso de Siria o de Rumania.
Marcia, se dio como explicación una reasignación de recursos. Los recursos eran escasos y ahora se iban a reasignar en otras misiones para poder optimizar. Y ahí viene todo eso que tú mencionas, que los criterios de optimización, ¿cierto? Sí. Entonces me gustaría que viéramos el tema de la forma y el fondo.
Mira, la forma de todas maneras sí fue hecha dentro de un máximo secretismo y anunciado por la prensa, lo cual no es lo más adecuado, sino que sobre todo la forma no fue muy cuidada. Pero además, en cuanto al fondo, a ver, por ejemplo, tomemos como si fuera un tema de recursos. Me encanta eso porque justamente a mí no me gustan mucho las cifras en términos de relaciones internacionales, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de Grecia, hay unas cifras del Banco Central de Chile de 2018, que es lo más cercano que podemos tener. Y un grupo de países, Irlanda, Portugal, Grecia, Noruega, República Checa, Rumania, Hungría, Croacia. En todos esos países, las exportaciones, las más altas, son 58 millones de dólares a Irlanda, a Portugal 56, a Grecia 50 millones, Noruega 44, etcétera, hasta Croacia, que son 2 millones al año 2018. ¿Qué pasó? Ese mismo año, el único de los países con el cual Chile tenía un superávit en la balanza comercial fue Grecia. Fíjate que nosotros teníamos 30 millones de superávit. Entonces, si tú lo tomas por ese lado, tampoco se explica. Por el lado, digamos, eso de la balanza comercial. Después, por el lado cultural. El lado cultural a veces está muy mal entendido y se piensa que es solamente botar plata para mucha gente. No, no es mi opinión. En el caso de Grecia, Grecia hace años que nos viene dando una cooperación cultural absolutamente ejemplar. Con la instalación en Chile y la construcción del edificio del Centro de Estudios Griegos Bizantinos Neolénicos dentro de la Universidad de Chile, totalmente financiada por el gobierno griego. Este centro, hoy día, después de tantos años, ha llegado a ser un faro del helenismo mundial. El director, Miguel Castillo Didier, es una eminencia del helenismo, y no solamente eso, sino que ese centro, cada año, gracias al gobierno griego, permite a jóvenes chilenos salir becados a Grecia. Cuando vemos que en Chile, país que ha suprimido la educación cívica, que suprime ahora historia, filosofía, y que este centro, que es un centro humanista por excelencia, no va a poder seguir con esa misión, porque por supuesto no sé cómo va a actuar Grecia en esta nueva tesitura de relaciones, ¿te fijas? Pero te puedo decir que eso a nosotros ha sido durante años un gran beneficio, y no soy yo la única que puede dar fe, hay muchos, muchos jóvenes griegos que han ido y se han quedado con becas por un año allá, estudiando griego, etcétera, y han vuelto, y son... Esa es una parte muy importante, ya que hablamos también de educación, de una cooperación efectiva, tangible, en términos de educación, enseñanza superior hacia Chile, y que forma a gente en todo lo que a nosotros nos hace mucha falta, que es la parte humanística.
Marcia, pero para entender, ¿tú consideras que puede ser considerado como una afrenta por el país que uno retira la embajada?
Sí, es un agravio.
Como país porque, podrá darle una buena... Pero para terminar la pregunta.
Sí, ¿por qué? Es que solo por esto, porque Grecia pasó una crisis muy grave, conocida al mundo entero, con una tasa de suicidios tremenda. Y jamás Grecia cerró su embajada en Chile, ni pensó. Entonces, nosotros ni siquiera estamos en esa situación.
Pero la pregunta es, ¿no se puede perfectamente tener un embajador concurrente en Grecia y retirar físicamente la embajada, pero seguir con embajador en Grecia?
No, si siempre se va a seguir, ojo, el cierre de una misión no equivale a una ruptura de relaciones diplomáticas. Siempre se tiene por alguna parte, pero es obviamente una rebaja en el grado de relacionamiento con el país. Y en este caso, en el caso de Grecia, por ejemplo, Grecia atiende también ese concurrente ya en Serbia y también en Chipre. Entonces, por ejemplo, en el caso de Grecia y Chipre, son dos países de la Unión Europea con el cual estamos en este minuto negociando la modernización del tratado firmado en 2002. Y en esos dos países vamos a retirar una embajada, una concurrente y la otra reciente. Es una señal que no es agradable, por decirlo menos, para ningún país recibirla. Y si a Chile le aplicaran los criterios que fueron anunciados, pero como decía anteriormente, no sabemos la metodología, pero si a Chile le aplicaran los mismos criterios que esbozó someramente el canciller, no quedaría ni la mitad de las embajadas residentes en Santiago. Los países no se relacionan por coeficientes, se relacionan por intereses de largo plazo, intereses comunes. Y volviendo al caso de Grecia, en términos multilaterales, eso es sumamente estratégico e importante tener presente que nosotros con Grecia compartimos una... en términos neoliberales se diría un capital, pero es un acervo de principios fundamentales del derecho internacional, como por ejemplo, un apego irrestricto a pacta sunt servanda, que equivale a la intangibilidad de los tratados limítrofes. O sea, somos dos países que estamos profundamente comprometidos con ese principio que da seguridad a los países que lo firman y que no vuelven atrás sobre los tratados. Eso a nosotros con Grecia nos une también nuestra participación, el haber firmado la CONVEMAR, nuestra cooperación multilateral en la Organización Marítima Internacional, pues ya sé, está en Londres, pero que siempre las cosas se negocian también en Atenas, por supuesto. Y ahí me permite hacer un pequeño acápite sobre lo que es, porque se ha oído mucho al canciller decir, vamos a reforzar Bruselas, pero ojo, que no todos los 27 Estados miembros han trasladado todas sus competencias nacionales, todos sus poderes transferidos a Bruselas. No, por ejemplo, en el caso de la modernización del tratado de adhesión, o sea, el tratado Chile-Unión Europea, ¿qué pasa? El Ejecutivo lo ve, lo aprueba, pero ¿quién ratifica? ratifican los parlamentos nacionales. Y eso es sumamente importante. Y tanto se ha dicho, vamos a reforzar Bruselas, que está muy bien, por supuesto, porque la Embajada de Bruselas efectivamente cubría la Unión Europea y el Reino de Bélgica. Entonces, está bien que se cubra pero, y que se refuerce, pero no por eso se crea o se haga creer o se dé a entender que es sumamente importante porque se está negociando. No, se negocia cada uno con los países miembros. Y en este minuto sería una muy mala señal, en este minuto que estamos negociando esa modernización, justamente retirar, o sea, cerrar la sede de la embajada, tanto en, o sea, para Grecia como para Chipre, porque no hay que olvidar que...
Sí, perdona. Me queda muy claro tu postura respecto de Grecia, de que definitivamente a tu entender no hay que cerrar esa embajada y que hay razones suficientes para que permanezca esa embajada. ¿Y en los otros cuatro países estás tan segura de que hay que mantener la embajada o se podría hacer ajustes de recursos dejando embajador concurrente y asignando más recursos a otras embajadas o a otras misiones? Estoy hablando de Dinamarca, Argelia, Siria y Rumanía.
No, Dinamarca es un gran país con el cual justamente compartimos, aparte, por supuesto, principios. Bueno, y Grecia, perdón, para terminar también, es la primera flota mercante a nivel mundial. Y Chile tiene el 96% de su comercio que se hace por vía marítima. O sea, la mayoría del comercio nuestro
transita
por los barcos griegos.
El tema de Grecia, oye, lo dejaste clarísimo. Ya, querría saber tu opinión respecto a las otras cuatro embajadas.
Sí, perfecto. Bueno, voy a pasar a Argelia, ¿no? y Siria, porque son dos países de otro, no de la Unión Europea, porque ya hablé un poco de la Unión Europea, para decir que también hay que tener mucho cuidado con las señales que uno da, y eso es válido para los cinco países. Porque cuando uno está cerrando una embajada en un minuto en que hay tanta convulsión en el mundo árabe, en Israel, a menos de 15 días, 10 días, de la anunciada anexión por parte de Israel, también unilateral y en contra de Naciones Unidas, de una parte importante de la margen de la ribera occidental, o se conoce como West Bank, hay un momentum bastante grave de una situación que afecta al mundo árabe en su conjunto. El mundo árabe puede estar dividido en subculturas, en submundos, y es un hecho. Pero, cuando sucede algo tan importante como es un tema que para los árabes es un tema sagrado, ya sea por una u otra razón, tanto de soberanía como religioso como político, el tema de Palestina, o sea, ahí eso produce una reacción al hilo impresionante. De hecho, hasta los Emiratos Árabes, a través de un enviado especial, dedicaron un mensaje en hebreo a los israelíes diciendo, no crean ustedes que anexarles va a salir gratis. O sea, todo lo que ustedes han logrado y que quieren como paz, como diálogo en la región de Medio Oriente, eso no va a quedar así si ustedes proceden a la anexión. El propio secretario general ayer lanzó un llamado en contra de la anexión, pidiendo al primer ministro Netanyahu que lo reconsiderara. Y además está una parte que es muy álgida en el Mediterráneo, muy importante geopolíticamente y sobre todo, bueno, y en términos de riqueza, que es Libia. Entonces, Argelia es un país muy gravitante en el norte de África, de una gran tradición de pertenencias múltiples, no solamente árabe, africana, sino que también mediterránea, y tiene otra parte que por supuesto pertenece a la organización islámica. Pero además, Argelia ha sido bastante, digamos, apoyador de Chile en términos de lo que es un nuevo alineamiento internacional, cuál es el no alineamiento activo dentro del grupo de los 77. Tiene una tradición y tiene un poder de convicción hacia otros países. Por ejemplo, nosotros, cuando nos integramos, Chile, a la OCDE, normalmente ese paso estaba, nos pondría o nos hubiese puesto fuera de los no alineados. Y Argelia fue absolutamente esencial para que Chile siguiera siendo parte de los no alineados. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy día vemos que el mundo está absolutamente en ebullición. Está el tema China, Estados Unidos, etc. Hoy día para Chile, lo que es renovar y reanudar cada vez más con su tradición de vocación de paz, de vocación de neutralidad, lo que realmente aconseja la cordura, la prudencia y digamos nuestro patrimonio de ideas y de ideales, como siempre ha sido, es seguir en el movimiento de los no alineados, por supuesto, y no irse ni a un lado ni al otro lado. Lo mismo en todos los temas del Mediterráneo, que son absolutamente, por ejemplo, en el caso de Libia, hace menos de una semana estuvo en Argel el presidente del único organismo legítimo, legítimamente y democráticamente elegido en Libia, que es el presidente del Parlamento del Este de Libia, que está al frente del gobierno que es legítimamente reconocido por la ONU. Pero ahora todos los países interesados y otros están llamando a un proceso de paz. ¿Dónde fueron las conversaciones de este sábado? Fueron en Argelia, fueron en Argel. Entonces nosotros también nos estamos restando de un extraordinario, perdón, puesto de observación. Y muchas personas que pudieran estar viendo eso dicen, pero ¿qué importa si Chile? Yo oigo a muchos chilenos diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Chile no es nada. Bueno, nosotros en los organismos internacionales, gracias a esa amistad, a esas relaciones forjadas durante tantos años, logramos beneficios para nuestro país. Logramos, por ejemplo, vehicular los cuales son las posiciones permanentes de Chile en términos, por ejemplo, en derecho del mar, por ejemplo, en las convenciones, en lo que son, por ejemplo, ahora tenemos una candidata, una excelente candidata al Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que es la embajadora María Teresa Infante. Entonces, todo eso es una cadena, una concatenación de compromisos y de acuerdos que se van haciendo y tejiendo, mira, como las tejedoras así de... Pero tan
no desperfilarnos respecto de las temáticas en el Oriente, en Medio Oriente, Siria, Argelia, ¿cierto? Y para terminar la conversación, ¿por qué no podríamos hacer como país un ahorro de recursos dejando solo embajador concurrente en Dinamarca y en Rumania, a tu entender?
No, porque tenemos muchísimo, primero que nada, Dinamarca es un país que tiene una relación muy profunda con Chile, tanto comercial como a nivel de, por ejemplo, de todo lo que es la parte de derechos humanos, evoluciones democráticas, cooperación en términos en materia de género, además de ser también una potencia naviera importante. En Dinamarca están ahí la más importante empresa naviera chilena, opera a partir de ahí, pero aparte de eso, dentro del conjunto de países nórdicos, Dinamarca tiene un rol bastante importante. Fue el primer país que siempre nos apoyó para la firma del tratado, y luego también está algo que a la gente se le olvida, pero que juega un rol básico. Por ejemplo, en 1992, en la cumbre social, bajo el gobierno de don Patricio Aylwin, se propuso la cumbre social, y Chile tuvo una participación muy, muy activa en ese momento, pero que hasta hoy día, justamente, ha generado lazos importantísimos entre Dinamarca y Chile como aliados a nivel internacional. Entonces, eso no se puede desoír, no se puede dejar, puede decir, oye, mira, ahora nos vamos a ir a Estocolmo, porque, y sobre todo, que las explicaciones no son muy convincentes, porque hasta ahora no conocemos la metodología. Lo que sí se sabe es que fue hecho dentro de un cierto hermetismo, por decirlo menos, en una sola dirección del ministerio, sin que esto fuese realmente, digamos, algo compartido, algo que tiene que ver, de hecho, algo que tiene que ver con los intereses permanentes de la política exterior chilena. De hecho, ayer salió publicada una carta de la ADICA, la Asociación de Diplomáticos de Carrera, que por primera vez, más allá de lo que son sus dudas y sus interrogantes sobre su futuro, se plantea acerca de este cierre de embajadas, cuestionando el cierre, también en términos de que ellos tampoco se les consultó, pero no se le consultó ni a la Secretaría General del Ministerio, ni a la Subsecretaría, o sea, fue una decisión muy hermética. Bueno, tan hermética que nosotros como foro hemos pedido conocer la metodología a través de Chile de Transparencia y todavía no nos ha llegado, pero nos va a llegar, por supuesto.
Vamos a dejar por anara del tiempo a Rumania para otra conversación, pero cuéntanos para terminar, Marcia, ¿hay disposición del gobierno para reestudiar esto o es decisión ya tomada?
Yo pienso que sí. A ver, esto es como, ¿cómo se llama? Yolanda Sultana, porque en realidad por distintas razones y algunas informaciones que yo tengo, parece que el canciller no ha dicho que va a reconsiderar, pero ha pedido más estudios, etcétera, lo cual es muy serio y muy, digamos, de su parte interesante que los pida. Ahora, los pide ex post, pero bueno, los está pidiendo. Y también otro de los criterios que sí aparecieron era el intercambio bilateral. Y resulta, por ejemplo, nuevamente voy a decir con el caso de Grecia y también de Argelia, había una cantidad enorme de visitas de por ejemplo, la Organización Mundial de Alcaldes, la Startup en términos de innovación. Chile fue el presidente de la Startup Chile en visita a Grecia y a Chipre. Fue Sebastián Díaz, y tiene relaciones con la Startup de Grecia. O sea, tampoco es que no haya nada en términos de innovación. Y si es en términos de innovación, permíteme decir que Grecia, y tocando madera, ha sido uno de los países que mejor ha reaccionado en términos de política hacia el COVID en la Unión Europea. Ha sido el país hasta ahora menos afectado porque muy tempranamente tomaron medidas, etcétera. Entonces, tampoco es un país tan atrasado en términos de innovación, si no, no lo habría ido tan bien. Luego, Mario Amuy, como presidente con ICIT, estuvo con el ministro, su homólogo, etcétera, en Grecia. La cumbre, por ejemplo, otra cosa, Grecia fue el único país que envió un observador a la cumbre de países observadores de la Alianza del Pacífico. O sea, no se puede decir que Grecia no tenga interés en las relaciones con Chile. Es más bien lo contrario, o sea, ni por la parte cultural, ni comercial, ni multilateral, todavía más serio, porque nosotros en este minuto, y eso es muy importante, Federico, Argentina acaba de, en el fondo, iniciar algún tipo de una nueva situación con Chile, plantear una nueva situación con Chile. Ahí va a ser muy importante tener relaciones con países que nosotros, con los cuales nosotros compartimos ya principios de derecho internacional, muy importante.
Muchas gracias, Marcia Covarrubias, por esta conversación con el Mostrador.
Gracias a ti, Federico. Muchas gracias, Mostrador.